Me conecto estos momentos al despacho del señor Procurador General del Estado, el doctor Diego García Carrión, que nos acompaña a través de la línea telefónica. Señor Procurador, permítame consultarle la noticia que recibimos ayer respecto a la aprobación del arbitraje referente a la compañía Perenco, y la situación frente al Ecuador es de una pérdida del caso, una decisión desfavorable, un proceso contradictorio. ¿Cómo podríamos definir, y sí valdría la pena, creo que para la opinión pública es muy importante escuchar de la palabra del abogado del Estado ecuatoriano, los antecedentes pertinentes de este caso, el caso Perenco? Doctor García, buenas tardes, bienvenido. Yo soy Francisco Herrera Arauz y yo le escucho, por favor.
Buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad de explicar cuál es la situación actual de este arbitraje internacional en el caso Perenco. Recordemos que Perenco y Bovington, dos empresas extranjeras, tenían contratos de participación en los bloques 7 y 21 de la Amazonía ecuatoriana y venían explotando estos bloques hasta el año 2009, en que se produjo la controversia. Recordarán también que en su momento, cuando se dictó la ley 42, que permite al Estado la participación en los excedentes por el aumento de los precios del petróleo, algunas compañías presentaron reclamos y controversias, entre esas las operadoras de los bloques 7 y 21, Perenco y Burlington. En este caso, Perenco y Burlington, a través de dos arbitrajes internacionales independientes, porque pese a operar los mismos bloques en una asociación, lo hicieron por separado porque mantuvieron posiciones independientes en cuanto a su relación con el Estado y posiciones independientes en cuanto a su defensa. Por eso tenemos dos arbitrajes, uno que concluyó ya en su primera parte el año pasado con una decisión de responsabilidad en contra del Estado, en el caso de Burlington, y otro que está terminando en su primera parte ahora con una decisión contraria al Estado, también de responsabilidad, aunque en términos aparentemente diferentes de los de Burlington, con argumentos aparentemente diferentes. Y digo aparentemente, lo cual podría sonar extraño, porque nos han notificado de momento a partir del apartado número 713 del laudo, es decir, la parte resolutiva, pero existen 712 apartados de este laudo que no conocemos todavía. Es decir, no conocemos la motivación para adoptar esta resolución, y como sabemos en el derecho ecuatoriano, y es igual en el derecho internacional, una decisión tiene que estar debidamente motivada. De momento no tenemos esa motivación, eso no nos permite hacer comentarios concluyentes respecto de las razones que puede haber tenido el tribunal para tomar esta decisión, pero sí es claro que hay una decisión de responsabilidad en contra del Estado ecuatoriano por haber dictado la ley 42-2006 respecto de la participación en los excedentes del precio del petróleo, cuando esta fue elevada al 99%, y a su vez por haber declarado la caducidad, que lo hizo el Ecuador en su momento cuando las dos empresas abandonaron la operación de los campos petroleros.
¿Eso fue qué año, doctor?
El abandono fue en el año 2009.
Ya, correcto. ¿Y lo de la ley 42?
La ley 42 fue en el año
2006.
Y en el 2007 se elevó al 99% a través de un reglamento. No nos olvidemos que lo que decía la ley era que por lo menos en el 50% debía participar el Estado, pero ese porcentaje se fijaba a través de un reglamento. El primer reglamento que se dictó en el año 2006, en abril de 2006, establecía el 50%, pero este porcentaje subió hasta el 99% a través de un reglamento dictado o reformado en el año 2007.
Doctor, ¿a cuánto puede ascender en términos económicos el costo de esta decisión en contra del Ecuador?
Todavía no es posible definirlo, porque si bien la decisión declara la responsabilidad, lo hace parcialmente. En el caso de Burlington, el año pasado, el tribunal consideró que la ley 42 no era una disposición expropiatoria y no entró a considerarla como una violación, mientras que consideró que la violación se producía por tomar los campos petroleros, el control, la operación, cuando las dos empresas abandonaron el país. En este caso, a diferencia del anterior, la toma de control de los campos por la del abandono no ha sido considerado una violación del tratado ni del contrato de participación, sí lo ha sido la caducidad. Todo esto implica que puede haber una incidencia en cuanto a un eventual cálculo de daños más adelante y que de momento es imposible determinarlo. Adicionalmente, no hay que olvidarse que el Ecuador planteó contrademandas en estos dos casos por daño ambiental en contra de Burlington y Perenco, y esas contrademandas están siendo todavía discutidas frente a estos mismos tribunales arbitrales, de manera que la decisión final respecto de si hay o no un daño a favor o en contra del Ecuador y de cuánto es, no la tendremos sino de aquí a por lo menos unos dos años. De hecho, el tribunal acaba aquí, al notificarnos esta decisión, nos anticipa que la audiencia para el cálculo de daños podría ser en el mes de noviembre, pero no este año, sino el próximo. Entonces, todavía tenemos un recorrido por delante y todavía tenemos la posibilidad de acudir a un proceso de anulación del laudo, cosa que en este momento es un poco difícil anticipar, porque no conocemos las razones y parte de las causales de violación de las reglas CIADI que pueden dar lugar a una anulación están precisamente en relación a la motivación que puede haber tenido el tribunal. Entonces, un análisis completo en este momento todavía no es posible. Sin embargo, era necesario anunciar que esta decisión ya ha sido anticipada y más adelante, el próximo mes, seguramente el tribunal nos notificará el resto del laudo. Lo que nos ha obligado a nosotros en este momento a anunciarle al tribunal nuestra reserva de derechos, porque consideramos que se nos está perjudicando al notificarnos una decisión sin motivación. En este momento nos deja múltiples dudas respecto a las razones por las cuales el tribunal lo decidió de esta manera y de qué manera se apartó del precedente del caso Burlington. Porque todo esto demuestra que los tribunales finalmente buscan una manera de favorecer al inversor y no importa para ello si toman un camino u otro, finalmente el final es el mismo, buscar favorecer al inversor a través de una decisión.
A la larga siempre terminamos nosotros perjudicados y no podemos tomar nuestras propias decisiones. Permítame que le consulte si respecto al tema de los contratos y la decisión de cambiar de la regla del 99%, derivó no solo en el caso Perenco o Burlington, sino existieron también otros reclamos arbitrales en ese sentido. Doctor Diego García,
han habido otros reclamos en ese sentido, pero todavía no una decisión en la que haya considerado que la ley 42 haya sido violatoria del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones o de los contratos de participación. En realidad, en este caso nos encontramos frente a esta decisión, pero al no tener la argumentación, la motivación que puede haber tenido el tribunal para decidir así, todavía no es posible hacer un juicio de valor completo respecto a esta valoración. Por eso hemos tenido que presentar una comunicación al tribunal diciéndole que nos reservamos los derechos que tengamos para cuando conozcamos el resultado final y la motivación que haya tenido, y en ese momento tendremos que sí hacer alguna argumentación al respecto.
Doctor, ¿en qué medida el no conocer en este momento la argumentación definitiva nos pone en desventaja frente a posibilidades de que en los otros reclamos también se aluda a estas mismas razones o a esta misma motivación? Ya sabe que en el CIADI se conecta. Y lo otro es, ¿en qué tiempo se tiene previsto conocer la totalidad del laudo arbitral?
La preocupación que tenemos es que no tenemos la posibilidad de reaccionar con argumentos claros si no conocemos la motivación del tribunal. Toda persona o institución que es juzgada en un momento dado tiene derecho a conocer los motivos por los cuales un tribunal resuelve de una manera u otra. No vemos por qué en este caso el tribunal se anticipa a notificarnos con la resolución sin enviarnos los 712 párrafos anteriores que contienen la motivación que puede haber tenido el tribunal para resolver de esta manera. Por supuesto, eso perjudica a la defensa, En la medida en que no nos deja argumentar. Nosotros quisiéramos poder darle en este momento al Ecuador una mejor explicación de lo que ha sucedido, pero es imposible porque no conocemos cuál fue la motivación que tuvo el tribunal para resolver de esta manera. Se nos ha dicho que en agosto se nos enviará la notificación completa, que está siendo traducida del inglés al español. Aparentemente la razón para no notificarla completa es que quieren notificar al mismo tiempo la motivación en los dos idiomas, pero no, es inentendible por qué no esperaron a notificarlo todo cuando lo tengan traducido. ¿Cuál es el apuro para notificarlo de esta manera y generar una incertidumbre respecto de la decisión?
Como le digo, no tenemos tampoco definido fecha.
No tenemos definido fecha, tenemos que esperar. Lo que sí sabemos es que este es un proceso que aún va a tener un desarrollo posterior de por lo menos un año y medio, por lo menos hasta finales del 2015, para conocer de cuánto estamos hablando en el evento en que finalmente se genere una determinación de daños y su cuantía por parte de este tribunal.
Correcto. A la espera entonces, doctor. Lo que nos queda. Pero es increíble, ¿no? ¿Cómo se producen este tipo de cosas?
Porque es un reflejo claro, y en su momento vamos a hacer un análisis comparativo de las dos decisiones, la de Borrington y la de Perenco, para demostrar lo frágil que es el sistema en cuanto a su motivación y argumentación, y que finalmente lo que se anticipa es un resultado, y cómo llegar a él no tiene mayor relevancia para los tribunales arbitrales. Los unos sostienen que debe ser por un camino, los otros por otro camino, pero finalmente terminan favoreciendo al inversor y perjudicando a los estados receptores de la inversión.
Doctor, ¿tenemos otro tipo de recursos a los cuales acudir más allá de la nulidad del laudo?
No tenemos dentro de las reglas CIADI otro tipo de recurso. En su momento, claro, esta es una valoración que hay que hacerla en el transcurso del tiempo y no vale la pena tampoco anticiparse. En su momento la defensa del Estado tendrá que resolver cuál es la mejor acción y si plantea la anulación por qué motivos. Ahora es imposible, porque para poder plantear una anulación, que no es una simple apelación, siempre uno tiene que ver la motivación del laudo, y en este momento no la conocemos. Lo que hemos hecho es reservarnos los derechos para cuando conozcamos la motivación del laudo, poder utilizarlos y poder hacer valer los derechos del Ecuador.
Doctor Diego García Carrión, quiero agradecerle la gentileza de atenderme. Siempre Gracias. Es bienvenido en esta casa, señor. Estamos en el poder de la palabra, permítame, vuelvo en un momento más.